Noticias, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz, en la asistencia digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Más de un año después de estar encarcelados, aún no tienen fecha de juicio manifestantes del barrio habanero de La Guinera en julio de 2021. Los detalles con Yolanda Huerga.
A Yurien Rogelio Méndez Herrera lo apresaron 4 meses después de las protestas del 12 de julio en La Guinera, La Habana, y un año después de su arresto llegó la petición fiscal de 14 años de privación de libertad.
Mi hijo lo cogieron preso el día 1 de noviembre de 2021. La declaración que le tomaron a él no es la que está en la petición fiscal, eso lo manipularon, inventaron cosas.
Dijo Norabel Herrera Cabrera, la madre de el preso político.
Y lo arrestan aquí vestido de civil, sin una identificación ni nada, lo esposan y se lo llevan.
De Méndez Herrera, la fiscalía asegura que avanzó junto a la multitud de personas que arrojaban piedras contra los agentes de la autoridad y coreó las mismas consignas, frases y ofensas en contra del proceso revolucionario y sus principales dirigentes. Por ello, imputa a Méndez Herrera, de 28 años, con el delito de sedición. Además de Méndez Herrera, serán enjuiciados en la misma causa y con el mismo cargo otros 7 manifestantes, todos con peticiones de sentencias de entre 7 y 15 años de privación de libertad. En conjunto, las sanciones pedidas acumulan 95 años. La fecha del juicio continúa sin definirse. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El preso político del 11 de julio, Samuel Pupo Martínez, recluido en la cárcel de Ahuique, Matanzas, presentó aparentemente un dolor en el pecho, según afirmó familiares de la pareja de otro recluso. También la esposa de Pupo Martínez dijo este martes a Radio Martí que las autoridades del penal estaban valorando trasladarlo a un centro asistencial.
Mi esposo se llama Pupo Martínez, me comunicaron ayer, me lo dijeron a las 9, 8 y pico de la mañana, que tenía un dolor muy fuerte en el pecho, que la presión muy alta y los pies hinchados y acalambrados, y que estaban valorando si lo trasladaban de la prisión de Ahuica aquí al hospitalito donde ellos lo traen aquí en Colón, donde, bueno, supuestamente hay para hacer un eléctrico. Bueno, mi miedo es que es el corazón, es que, como digo yo, no es un dolor en el pie, ¿no? Entonces mi esposo, estamos en el caso de Luco, o sea, que está estos 15 meses denunciando, mi esposo es diabético, han dado 6 hipocresías en estos 15 meses que llevan en justo encierro, y dos crisis de fuerte esclerodermia. La esclerodermia ataca los órganos internos, y con la mala alimentación que tiene mi esposa adentro, me preocupa grandemente. Entonces, ¿cómo desde las 8:30 de la mañana, tiene dolor en el pecho, que no sé desde cuándo tiene dolor en el pecho? Y eran las 8 de la noche y todavía no habían trasladado para atención médica. Me llamo Wiki, en Wiki no cogen el teléfono. No estamos hablando de un dolor en el pecho, estamos hablando del corazón. Son personas, son seres humanos, son... Te voy a llamar a Salita C. Ahora mismo me dicen que todavía no lo han traído. Le dije, señor, ¿pero cuándo lo van a traer? Entonces yo, como digo, siempre digo, sigo responsabilizando la salud de mi esposo, responsabilizando a Emilio, que es jefe de prisión. Lo mínimo que pueden hacer es darle atención médica. Es que estamos hablando de un dolor en el pecho.
El opositor Mario Alberto Hernández Leiva dijo a Radio Martí también que había sido citado a presentarse en una unidad de la policía en el municipio habanero de Marianao.
Me llamo Mario Alberto Hernández Leiva, soy presidente en función del Movimiento Opositor por una Nueva República. Ayer se presentó a la casa una persona de la Seguridad de Estado, la Policía Política, con patrulla, donde ahí se me entregó una citación que tenía que presentarme en la estación policía en La Zeta a las 5 de la tarde hoy, el día de hoy. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver, porque esto debe ser amenaza, esto debe ser chantaje, así actúa la Policía Política dentro de mi país.
El programa Represores Cubanos incluyó en su recopilación de funcionarios que usan su autoridad para implementar o ejecutar medidas represivas contra personas por criterios políticos a Piray Yamilet Gil Bello, fiscal provincial de La Habana, que pidió sentencias de 3 a 10 años para 11 participantes en las protestas del 11J en el municipio de Guanabacoa. Gil Bello fue la letrada que elaboró el expediente de fase preparatoria 585 de 2021, en el que acusa a los manifestantes por supuestos delitos de desacato, desórdenes públicos, atentado y resistencia. Represores Cubanos, que pertenece a la Fundación para los Derechos en Cuba, considera que la funcionaria incurre en el delito de prevaricación por dictar una resolución sobre este proceso judicial, a sabiendas de que es arbitraria y contraria a la ley. El próximo 25 de noviembre se sabrá la sentencia firme a los manifestantes de Guanabacoa que conforman la causa 68 de 2022. Y en la madrugada de este martes 22 de noviembre falleció en Madrid, España, el cantautor cubano Pablo Milanés. La noticia fue dada a conocer a través de la página oficial de Milanés en Facebook. Aquejado de una enfermedad oncohematológica, el autor de varios temas como Yolanda residía en la capital española, donde se mudó en el año 2017. En 2011, Milanés ofreció un concierto en Miami y concedió una entrevista a Radio Televisión Martí, que a continuación presentamos un fragmento de esta entrevista.
Poeta, revolucionario, artista, oportunista. Esas son solo algunas de las palabras utilizadas para describir al cantautor cubano Pablo Milanés. Figura polémica a lo largo de una carrera musical que ha durado ya más de 5 décadas, Pablo nunca ha tenido problemas en expresar sus sentimientos y pensamientos en público acerca de temas que para muchos todavía son heridas abiertas. Por primera vez en Televisión Martí, el máximo exponente de la nueva trova cubana se sienta frente a nuestras cámaras y responde a nuestras preguntas. A continuación, Pablo Milanés, Entre dos mundos. Cantando a un público melancólico y emocionado, Pablo Milanés cumplió su promesa de cantar en Miami durante una noche llena de aplausos y rechazos. Las reacciones ante la primera presentación de Milanés en Miami, grupos dentro del exilio cubano exigían su cancelación a medida que la polémica crecía día a día. Controversia a la que no fue ajeno el propio Milanés, el cual expuso su punto de vista durante una entrevista a Televisión Martí.
¿Oídos sordos a las críticas?
No tanto. Yo creo que uno tiene que tener una sensibilidad para percibir lo que dentro de todo esto está mal hecho, porque estamos acostumbrados a ver las cosas en blanco y negro y hay muchos matices dentro de todo lo que pensamos y de todo lo que decimos, de todo lo que piensan los demás y lo que hacen los demás. Y la gente no está acostumbrada a esos matices que hay entre el blanco y el negro. Y yo creo que no soy perfecto, pero estoy satisfecho en el fondo, en esencia, de todas mis actitudes.
Uno de los mejores trovadores cubanos del último medio siglo y cuyas canciones son conocidas mundialmente, Pablo ha sido una figura polémica, pero a la vez emblemática en la historia de la isla caribeña.
Me siento satisfecho por todas las opiniones que se han vertido, tanto de un lado como de otro. Hay algunas que, bueno, no sé, me parece demasiado antigua, demasiado fuera de lugar, que no tienen cabida ya en una sociedad, y estoy hablando de la miamense, que se está imponiendo con otro tipo de opiniones y con otro tipo de criterios en cuanto a las relaciones con los cubanos.
A propósito en opiniones, la del activista Boris González Arena, el cantautor cubano Pablo Milanés, venía distanciándose del régimen de La Habana desde hacía algún tiempo. Así lo expresó a Radio Martí.
La muerte de Pablo, bueno, todo el mundo en mi casa sintió mucha tristeza, oímos un poco de canciones de él, pero entonces viene la otra parte, es que Pablo Milanés, o sea, yo soy una persona muy política y muy atenta a la política, y así somos un grupo grande de cubanos que hemos estado por décadas trabajando por el respeto de los derechos humanos, ¿no?, y el respeto del ser humano en Cuba. Y Pablo Milanés no solo fue un hombre que supo en un momento dado darse cuenta del camino torcido del castrismo, sino que también lo hizo público. Hay personas que no saben y que hablan de Pablo Milanés como alguien que se manifestó recientemente sobre la situación, los déficits de derechos humanos y de libertad que hay en Cuba. Pero desde finales de los 90 yo tenía un primo que trabajaba con Pablo Milanés y fue de gira al extranjero con él. Y Pablo Milanés en algún sitio hizo unas declaraciones, o sea, a finales de los 90, y cuando entró en la guagua, en el vehículo donde el que se iban del lugar, les serviró a los músicos, serviró a las personas y les digo, señores, si no deben entrar a Cuba después de lo que dije, va a ser un milagro. Entonces, y fueron unas declaraciones que sí fueron publicadas, fueron, y eso hay que apreciarlo muchísimo, porque siempre en Cuba hay mucho que perder, y los que más tienen son los que más tienen que perder, porque el castrismo es por igual rapaz para todo el mundo.
El presidente ruso Vladimir Putin recibió este martes con honores al líder cubano Miguel Díaz-Canel, que viajó a Moscú en busca de ayuda para superar la crisis energética en la que se encuentra sumida la isla. Díaz-Canel inició la jornada con una intervención ante la Duma o Cámara de Diputados. Se entrevistó con los líderes de ambas cámaras del Parlamento y fue recibido por el patriarca ortodoxo Kirill. El gobernante cubano aprovechó la oportunidad para hablar del pago de la deuda de La Habana con Moscú. El comercio entre Cuba y Rusia fue de unos 500 millones de dólares en 2019, según indicó el entonces viceprimer ministro de Rusia, Yuri Borisov, durante una visita a Cuba ese año. En febrero pasado, el Parlamento ruso ratificó una normativa que permite aplazar el pago de los créditos otorgados a La Habana hasta el 2027. Putin recordó que ambos países también tienen un plan de desarrollo de cooperación bilateral hasta el año 2030. Son las 5:41. La participación de Nicolás Maduro en la reanudación del diálogo entre el gobierno de Colombia y el ELN es, según analistas, una jugada del presidente Gustavo Petro con el fin de beneficiarse. ¿Cómo? Nos lo explica Aymara Lorenzo.
Van 32 días de protesta y los cívicos de la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra esperan que el gobierno garantice el censo con la entrega de sus resultados antes de las elecciones del 2025.
Luego de 4 años, el gobierno de Colombia se sienta de nuevo con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, una de las dos grandes guerrillas colombianas con presencia en ese país desde 1964 y ahora en Venezuela, desde que Hugo Chávez le facilitó territorio venezolano como aliviadero. José Vicente Carrasquero, cientista político, dijo a Radio Televisión Martí que la participación de Maduro y su régimen como garante del proceso es una jugada inteligente de Gustavo Petro, presidente de Colombia.
El que él sea garante del acuerdo, es decir, una vez alcanzado el acuerdo, Maduro como garante se compromete a que se cumplan, por lo menos del lado venezolano, los acuerdos a los que se llegue, con lo cual Petro lo está comprometiendo a no seguir dándole amparo a las fuerzas del ELN en territorio venezolano.
Aunque Maduro, uno de los garantes, no es el protagonista de este diálogo, según el analista internacional colombiano Camilo González, su imparcialidad será puesta a prueba.
Creemos que Maduro se apoya mucho en el ELN como una suerte de grupo paramilitar, en el sentido de generar control social en zonas donde, de alguna forma, el ejército, digamos, venezolano no puede ejercer, digamos, mucha presencia. E incluso, y un poco ligado al tema de las famosas mafias, pues comparten las rentas ilícitas. Entonces, obviamente, esto puede dificultar mucho la idea de que Maduro pueda ser imparcial en esta negociación, salvo, digamos, las condiciones que previamente había comentado sobre la ideología y sobre el tema de seguridad. Obviamente, el tema relacionado con el narcotráfico, con las rentas ilícitas, va a ser un punto que va a poner a prueba, efectivamente, si Maduro puede ser imparcial o no.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
El Fondo Monetario Internacional proyecta que la economía de Nicaragua crecerá este año un 3% y que la inflación se va a duplicar. Muchos nicaragüenses tienen dificultades para comprar ya la canasta básica. De esto nos habla Donaldo Hernández.
En los primeros 10 meses del año, la canasta básica en Nicaragua aumentó en promedio $65. Según el estatal Instituto Nacional de Información de Desarrollo, INIDE, el aumento crea dificultades para que muchos nicaragüenses adquieran los 53 productos de la cesta familiar, con un precio estimado en más de $500 al mes.
Estamos ahorita duros en la situación, lo que es la canasta básica ahorita para nosotros, el pobre, porque esto para el rico no, porque el rico no le golpea nada de esto, pero al pobre sí, porque la cantidad que uno gana es solo para el arroz y los frijoles.
El salario mínimo en Nicaragua se calcula en promedio de $200, menos de la mitad del valor de la canasta básica. El economista Enrique Sáenz explica que la inflación se redobló en 2022 en relación al año 2021, al pasar de un 4 a un 9%, basado en cifras oficiales. oficiales.
Que el promedio de los precios se haya duplicado, es decir, creció en 100%, mientras los salarios se mantuvieron estancados, quiere decir que la pobreza, la miseria, el hambre se está extendiendo en las familias nicaragüenses.
Sin embargo, el gobierno de Nicaragua afirma que pese al aumento de la inflación, la economía crecerá al cierre del año.
Nosotros nos mantenemos cerca del 4% de crecimiento en el 2022.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional proyecta en 3% la tasa de crecimiento. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y sigue el paro en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, mientras el partido de gobierno, el MAS, dilata el debate de una ley de censo y traba la labor de una comisión en diputados. Jorge Orellana informa.
Van 32 días de protesta y los cívicos de la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra esperan que el gobierno garantice el censo con la entrega de sus resultados antes de las elecciones del 2025. La norma, sin embargo, no llegó al plenario del Congreso boliviano y en el Senado ya se anticipan más obstáculos promovidos por el partido gobernante, el MAS. El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, en declaraciones a la prensa y difundidas en sus plataformas sociales del Comité Cívico Pro Santa Cruz, dijo:
creo que es una vez más nos muestra el gobierno que no quiere a Santa Cruz. Nos vuelve a mostrar el gobierno que está en contra de todos los bolivianos, que está en contra de las normas, de las leyes, que está queriendo imponer a Bolivia un régimen socialista, que está queriendo imponer a los bolivianos la persecución a esos ciudadanos que todavía no han visto lo que están pasando nuestros hermanos venezolanos y cubanos, que no están mirando hacia adelante. Eso, a eso nos quieren llevar. Ahí no va a haber trabajo, ahí no van a haber empresa, ahí no va a haber producción, ahí no va a haber familia. Van a tener que comenzar a migrar. Y eso es lo que estamos peleando ahora.
En medio de esta situación, el expresidente boliviano y presidente del MAS, Evo Morales, pidió a los legisladores oficialistas hacer respetar la palabra y autoridad del presidente Luis Arce y consideró que no es posible que coincidan con la derecha para aprobar una ley del censo, ya que existe un decreto supremo firmado. En el MAS se han manifestado dos posiciones. Una, que considera que la aprobación de una ley puede servir para que las protestas en Santa Cruz de la Sierra se levanten, mientras que otro sector del MAS se opone a esa opción y considera que un decreto es suficiente. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Diputados mexicanos iniciarán esta semana la discusión de la propuesta de reforma electoral enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Detalles desde la Ciudad de México con Sara Pablo.
La iniciativa de reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que ha generado tanta polémica está por entrar esta semana en una fase decisiva. Se prevé que el miércoles comisiones de la Cámara de Diputados inicien la discusión formal. Sin embargo, es casi un hecho que la propuesta sea rechazada, ya que Morena, partido oficial, y sus aliados no cuentan con la mayoría calificada que se requiere por tratarse de una reforma constitucional. La iniciativa plantea que consejeros y magistrados electorales sean elegidos mediante el voto ciudadano, desaparecer los organismos electorales estatales, reducir el número de legisladores y disminuir el presupuesto. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, no descartó que en las próximas horas se pueda llegar a un acuerdo con la oposición.
Bueno, hay que ver qué dictamina la comisión y qué decide el pleno, ¿no? Nosotros no vamos a negociar nada, nunca hemos negociado, pero estamos tratando de encontrar coincidencia.
El presidente López Obrador ha informado que de no prosperar la reforma constitucional enviará una nueva iniciativa, pero solo con cambios a leyes secundarias, que podrían ser avalados por partidos afines a su gobierno. Sin embargo, sería una reforma de menor calado. El pasado 13 de noviembre, miles de personas salieron a las calles en varios estados del país con el argumento de defensa del Instituto Nacional Electoral. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El gobierno de Irán impuso este lunes fuertes restricciones a Internet con la red móvil sin funcionar en varios puntos del país y las conexiones fijas muy ralentizadas en un aparente intento por controlar las protestas. Los cortes de Internet no son nuevos, ya que comenzaron a aplicarse desde el principio de las protestas, pero en las últimas semanas la conexión había mejorado, aunque las aplicaciones de WhatsApp, Instagram y Twitter seguían bloqueadas. Asimismo, la justicia iraní ha anunciado este martes que 40 ciudadanos extranjeros han sido arrestados por su implicación en las protestas que sacuden a la nación persa, pero no reveló las nacionalidades de los detenidos. Teherán acusa a Estados Unidos, Israel y a países europeos de alentar las manifestaciones para tratar de provocar una guerra civil. Irán vive una ola de protestas desde la muerte el 16 de septiembre de la joven Mahsa Amini, tras ser detenida por la policía moral por aparentemente llevar mal puesto el velo islámico. Las protestas han evolucionado y los manifestantes piden el fin de la República Islámica, fundada por el ayatolá Ruhollah Khomeini en 1979. Y hablando de Irán, ha comenzado esta a producir uranio enriquecido a un 60% a fondo.
Irán anunció que comenzó a producir uranio enriquecido a un 60% en su planta de Fordo. Según el director de la Organización Iraní de Energía Atómica, citado por la agencia de prensa ISNA, la producción comenzó el lunes en esa central, que reabrió en 2019 cuando Teherán comenzó a desligarse del acuerdo internacional con las grandes potencias sobre su programa nuclear. El nivel de 60% está muy por encima de la cota de 3,67% fijada por el acuerdo de 2015 para evitar que Irán se hiciera con un arma atómica. La fabricación de una bomba nuclear requiere un nivel de enriquecimiento de uranio del 90%. Irán siempre ha negado que sus actividades nucleares tengan como objetivo desarrollar una bomba e insiste en que su programa tiene fines civiles. En el Acuerdo Internacional de 2015, el país se comprometió a restringir sus actividades a cambio de que las grandes potencias relajaran las sanciones impuestas en su contra. Pero este pacto se tambalea desde 2018, cuando Estados Unidos se retiró unilateralmente durante el gobierno de Donald Trump y restableció las sanciones contra Irán.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció esta tarde un nuevo paquete de ayuda económica para Ucrania, en esta ocasión valorado en 4.500 millones de dólares, para defenderse de la guerra ilegal provocada por Rusia. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, detalló que estos nuevos fondos comenzarán a llegar a Ucrania durante las próximas semanas, buscando reforzar la estabilidad económica y apoyar los servicios gubernamentales básicos, incluyendo los sueldos de empleados públicos, como médicos y profesores, gastos hospitalarios y asistencia social para los más vulnerables, entre otros. Y a propósito, sigue creciendo la preocupación por las amenazas a la seguridad de la planta nuclear ucraniana de Zaporizhia en medio de la guerra. Luis Alberto Facal informa.
Las preocupaciones alrededor de la planta nuclear de Zaporizhia, controlada por Rusia, crecen a medida que los bombardeos en las proximidades han motivado llamados de diferentes organismos y gobiernos. El Kremlin dijo hoy que hasta ahora no se había logrado ningún progreso sustancial hacia una creación de una zona de seguridad alrededor de la central nuclear. Las instalaciones, que están bajo control ruso desde el inicio de la invasión, fueron sacudidas por los bombardeos el domingo, provocando la inmediata reacción del organismo de energía nuclear de la ONU, que hizo un llamado para evitar situaciones que podrían provocar un gran desastre. Entre tanto, el gobierno de Ucrania instó a los residentes en la capital y otras áreas del país a limitar el uso de la electricidad, mientras intenta reparar daños a la red eléctrica por los ataques rusos, y la Organización Mundial de la Salud advirtió que millones en Ucrania enfrentan un invierno potencialmente mortal. Hans Klug, director regional de la OMS para Europa, afirmó:
este invierno será una amenaza para la vida de millones de personas en Ucrania. La devastadora crisis energética, las crecientes restricciones de emergencia de salud mental en el acceso humanitario y el riesgo de infecciones virales harán de este invierno una prueba formidable para el sistema de salud de Ucrania y el pueblo de Ucrania, y también para el mundo y su compromiso de apoyar a Ucrania.
La OMS también advirtió sobre desafíos de salud únicos para el país, incluidos infecciones respiratorias como COVID-19, neumonía, influenza y el grave riesgo de difteria y sarampión en una población subvacunada debido a la guerra. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Los saudíes incrédulos y eufóricos, los argentinos sin consuelo, están en este día. La histórica remontada de Arabia Saudita ante Argentina en el Mundial de Qatar 2022, derrotando 2-1 a los albicelestes, dejó sensaciones opuestas en los fanáticos de ambos países.
El inesperado triunfo de Arabia Saudita ante Argentina en el inicio del Mundial de Qatar 2022 tomó por sorpresa hasta los más optimistas en Riyadh.
No me lo esperaba. Ninguno de los saudíes se lo esperaba, pero lo hicieron.
Para algunos fanáticos, este resultado ayudará a situar a la región del Golfo en el mapa futbolístico mundial. Arabia Saudita estaría incluso en conversaciones con Egipto y Grecia sobre una propuesta conjunta para albergar la Copa del Mundo en 2030. La euforia saudita contrastaba con la desazón en Argentina. La albiceleste, con Lionel Messi como figura, llegaba al Mundial con un invicto de 36 partidos, uno menos que el récord a nivel de selecciones.
Me siento muy triste, la verdad, no sé, pensé que íbamos, empezó el partido tan eufórico, con tantas ganas de ganar y de pronto se dio vuelta el partido.
Me pareció un poco tibio y sobradores de nuestra parte, lamentablemente no salió mal. El primer tiempo, como te decía, nosotros si querés íbamos ganando 3-1, 3-0, ¿sí? Sobramos un poco esa jugada y en el segundo tiempo nos dominaba.
El próximo sábado, Argentina buscará un triunfo impostergable ante México, mientras que Arabia Saudita se ilusiona y tiene la mira puesta en Polonia.
Y es la fiebre del mundial, pero también hablando de salud, escuelas y restaurantes de Pekín están cerrando ante el aumento de los casos del COVID-19 en China.
Los funcionarios de Pekín han pedido a los residentes que permanezcan en casa a medida que aumentan los casos de COVID-19 en todo el país. Como consecuencia, en varios distritos de la capital, las escuelas y los restaurantes han cerrado este lunes. Pekín ha reportado más de 900 nuevas infecciones, 300 más que el día anterior. El distrito más extenso de la capital, hogar para más de 3.5 millones de personas, es la zona más afectada por esta nueva ola de casos.
Luces, cámara, acción. De nuevo pasa la artista estadounidense Taylor Swift por votación popular el artista del año de los premios American Music Awards. La nota la trae Alejandro Escalona.
La cantante estadounidense Taylor Swift ganó los 6 trofeos por los que compitió en los American Music Awards, incluido el premio principal de la velada, Artista del Año. En esa categoría, Swift triunfó sobre Beyoncé, Harry Styles, The Weeknd, Drake, Adele y Bad Bunny. El rapero y cantante puertorriqueño recibió 2 premios por Artista Latino Masculino Favorito y Álbum Latino Favorito por Un Verano Sin Ti. Lionel Richie fue homenajeado con el premio Ícono. Otros galardones para Taylor incluyeron álbum pop favorito, álbum country y video por su regrabación del disco Red de 2012. El actor Michael J. Fox de la comedia televisiva Family Ties y las películas Back to the Future recibió un Oscar honorífico por su labor, que hasta el momento ha logrado recaudar $1,500 millones para la investigación de la enfermedad de Parkinson. A los 29 años, Fox fue diagnosticado con Parkinson. Graham Nash estará presentando en Annapolis, la capital de Maryland, el próximo abril para celebrar 60 años de la publicación de su primer sencillo con los Hollies. En los próximos meses, el cantautor británico también publicará un álbum titulado Now. Tour llamado 60 Years of Songs and Stories comienza el 15 de abril y finaliza el 17 de mayo en la ciudad de Nueva York. Graham Nash también se presentará en la costa oeste estadounidense. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina de noticias desde el estudio A. El ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Quien les agradece su sintonía y les invita para que estén siempre bien conectados para conocer de primera mano las noticias de Cuba y el mundo sin censura. Y por supuesto, todo el cubrimiento, la información al instante de lo que sucede en el Mundial de Qatar 2022. Tengan un resto de tarde muy feliz y una noche también de la misma forma. Hasta entonces.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martín.